Una ciudad. Ronda. Dos territorios en uno. La serranía rondeña y el campo de Gibraltar. Unos personajes. Arrieros, contrabandistas, guerrilleros, bandoleros, serranos y... Un programa en COPE Ronda. Viajeros románticos. Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más aquí a COPE Ronda, a nuestro programa Viajeros Románticos. Y en este episodio vamos a concluir la historia de este segundo tramo de la primera etapa desde Encinas Borrachas a Tajate, referida a las guerrillas serranas en este tramo que estamos recorriendo. El día 20 de junio de 1810 se inicia desde el puerto de Algeciras la expedición de Lazzi, con 2.200 hombres de una división completa, cuya misión encomendada por la regencia era distraer al fuerte contingente de franceses en la serranía para que siguieran defendiéndola y no marcharan a ayudar a la expulsión de los ingleses de la península. Los serranos fueron engañados, pues creyeron que todo este contingente dirigido por Lazzi iba destinado a conquistar Ronda y a librar de una vez a los serranos de las continuas incursiones a los que eran sometidos. En esta expedición de Lazzi desde Algeciras a San Roque, Gaucín y Algatocín, nuestra ruta romántica del Genal, para desde aquí enviar ayudas hacia las inmediaciones de Villaluenga del Rosario, toda la zona de Encinas Borrachas juega un papel fundamental. Lazzi sabía de antemano la imposibilidad de reconquistar Ronda, con 900 franceses defendiéndola y un contingente de 3.000 franceses apostados en Grazalema, por lo que Serrano le propone un plan alternativo consistente en dividir las tropas en tres columnas que debían hostigar incesantemente al enemigo para cortarle todo tipo de suministros e incomunicarlos en Ronda y esperar el momento para, una vez aislados, acometer su sitio. Los llanos de Encinas Borrachas se hallaban bien defendidos por las partidas serranas que hacían retroceder una y otra vez a los franceses en sus intentos de internarse en la sierra. Los batallones de Lazzi también habían ocupado posiciones a lo largo de las poblaciones serranas alrededor de Ronda. Las órdenes que Lazzi recibía de la regencia eran la de entretener el mayor tiempo posible a los 4.000 hombres que los franceses habían destacado finalmente en Ronda. Hasta que el 9 de julio ordenan la retirada de la división, de manera precipitada, desordenada y en desbandada, hasta ser embarcada en su totalidad en la costa de Estepona. Las partidas de serranos se quedaron de nuevo solas en su defensa de la serranía. Y como nos dice Manuel Olmedo Checa, la lucha de la guerrilla por la independencia de España tuvo en la serranía de Ronda uno de sus episodios más trascendentales y fue, junto con la campaña de Rusia y la intervención británica, uno de los tres factores decisivos para la derrota napoleónica. Ahora vamos a dar paso una vez más a Isidro García Sigüenza, con sus citas literarias románticas. En este caso, de un viajero que nos dejó un testimonio excepcional de este tramo de encinas borrachas a Tajate. Se trata del viajero americano Alexander Slidell Mackenzie.
Citas literarias de los viajeros románticos. Alexander Slidell Mackenzie. Fecha del viaje 1827. El asunto era muy serio, pero nuestra patrona me ofreció consuelo diciéndome que si había algún medio de protegerme, el camino debería hacerlo con el cosario Juan Cañestro. Ella lo había hecho muchas veces sin interferencia alguna. Me ofreció a enviarle su nieto, ya que no era bueno que me vieran en su casa acordando un pasaje, porque no se sabía qué espías podían tener los bandidos en Ronda. El cosario estuvo pronto en mi habitación, y con una copa de vino rápidamente acordamos que me llevaría a Algeciras o Gibraltar por $3, y me proporcionaría una fina mula que era muy valiente. Al día siguiente trabajé en la revisión de mis notas sobre los sorprendentes escenarios de Ronda: su Tajo y Alameda, el fértil valle del Guadiaro y el ruinoso Alcázar. Por la tarde me despedí de la dueña y de la viuda, que deseaba que llegara sin novedad, aunque lo dijo con aire de cierta incredulidad. Cuando llegué a la casa de Juan Cañestro, las mulas todavía comían tranquilamente en el establo y no se habían hecho los preparativos para nuestra partida. Así que, dejando que mis efectos fueran empaquetados por el arriero, me dirigí a un cerro al norte de la ciudad, donde los franceses habían construido un fuerte cuando eran dueños de Ronda. A mi regreso, las mulas tampoco estaban todavía listas, así que acepté la invitación del cosario para entrar y sentarme. Allí estaban, además de Juan Cañestro y su esposa, varios más de la familia. Su hijo estaba preparando las mulas en el establo y de vez en cuando pasaba por la habitación donde estábamos sentados, llevando a uno de aquellos animales a la calle para recibir su carga, mientras su esposa remendaba una camisa para que se la pusiera limpia en el momento de la partida, porque estos arrieros no llevan cambios de muda. No pude evitar admirar la belleza de su cabello castaño y sus ojos azules, que aunque con frecuencia se encuentran en estas montañas, no son lo suficientemente raros en otras partes de España, donde son muy estimados. Dos niños de pelo rubio jugueteaban a sus pies con una muñeca de madera y una ruidosa mascota con trompeta que el padre les acababa de traer de Gibraltar. Las mulas fueron finalmente cargadas y amarradas a una cuerda delante de la puerta, donde permanecieron gimiendo y retorciéndose bajo el inmenso peso que llevaban, y de las que cada una se esforzaba por desengancharse, rotándose contra su vecina. Sus cargas consistían en grandes paquetes de hielo traídos de la vecina Sierra de la Nieve y envueltos con paja y mantas, destinados a abastecer las tabernas de Algeciras. Estos paquetes pesaban 200 o quizá más, 50 libras, y cada mula llevaba dos de ellos suspendidos sobre su lomo. En cuanto a la mía, a mi mula, era blanca y una bestia de fina figura, como me había prometido el cosario. El anciano fue en busca de una campana grande hecha de chapa de cobre con un badajo de madera, que pesaba al menos una docena de libras, lo que contribuyó a aumentar la carga de la mula más importante. No estaba atada alrededor de su cuello, sino que colgaba de un gancho de la tela que cubría uno de los paquetes y que se desplazaba de un lado a otro durante el viaje, equilibrando así la carga. Cuando terminaron los preparativos, el joven abrazó cariñosamente a su esposa y tomó a sus hijos en sus brazos. Los besó una y otra vez, mientras su padre se contentaba con murmurar un adiós a su anciana mujer, a la vez que tomaba del cabestro de la mula más importante y partíamos todos en medio de saludos y buenos deseos de las mujeres y los niños, así como de todo el barrio que había salido a presenciar nuestra partida. La joven, con su hijo menor en brazos, nos siguió hasta la primera esquina y allí enviando su final. ¡Hasta la vista! ¡Hasta que nos encontremos! Se quedó mirando a nuestros pasos que avanzaban hasta que llegamos al puente. A la vuelta de la esquina, al final de la calle, nos perdió de vista. Después atravesamos Ronda en dirección al arruinado Alcázar y a partir de ahí iniciamos nuestra ruta. A lo largo del suburbio que había crecido fuera de las murallas de la ciudad, barrio de San Francisco, las calles solitarias se poblaron a medida que pasábamos. El lamento religioso de nuestra campana de cobre sonaba familiar a sus oídos. «¡Allí viene Juan Cañestro! ¡Allí viene el tío Juan!» Se escuchaba por las calles. Las viejas asomaban a las puertas de sus casas. Las jóvenes lo hacían a los balcones y los niños, los niños corriendo por la calle o abandonando momentáneamente sus juegos, corrían después de nosotros para entregarnos una carta para Algeciras o para algún pueblo del camino. Si los buenos deseos nos hubieran asegurado un viaje seguro durante la noche entrante, no deberíamos haber tenido nada que temer. Todos los que veíamos, ya fueran mendigos o bien ataviados contrabandistas, eran conocidos de Juan Cañestro y todos nos deseaban lo mejor encomendándonos con un... ¡con Dios! Apenas habíamos pasado los límites últimos de la ciudad, cruzamos un valle que una vez pudo haber formado el lecho del río Guadiaro. Comenzamos a ascender a la región de las montañas. Aquí alcanzamos a un grupo que iba con mulas cargadas a Gibraltar y dos contrabandistas que se dirigían a hacer su trabajo al mismo lugar. Estaban esperándonos en un manantial junto al camino para que fuéramos juntos hasta pasar el puerto de los ladrones. Después de refrescarnos, seguimos avanzando y al ascender por la cima de una colina descubrimos una profunda viña por debajo de nosotros. La tenue luz de la tarde que aún permanecía nos permitía discernir una cresta montañosa que se alzaba en el lado opuesto. Ningún habitante, ningún árbol, ningún forraje se veía y ningún rebaño amistoso de ganado rompió la soledad de la escena y la hora. Los precipicios nos sobresalían y las rocas se elevaban a nuestro alrededor, mientras que las cavernas naturales que bostezaban a ambos lados de la montaña proporcionaban lugares habitables ahora no poseídos. Con dificultad podíamos rastrear a través de la oscuridad y de una leve luz nuestro camino, descendiendo en un ángulo temeroso al fondo del barranco y luego subiendo no menos abruptamente a la cima del sitio opuesto. Este lugar es de fatales acontecimientos en la historia de la Guerra de la Independencia por la cantidad de hombres franceses asesinados aquí. Cada piedra del camino ha sido regada por la sangre de una víctima. Rocas arrojadas desde arriba que no ocultan la venganza de los guerrilleros serrano español. Por el peligro de atravesar este barranco que se volvió terrible para los franceses, lo llamaron Le Chemin de la Mertume. Y los veteranos, que no habían temblado cuando fueron acosados por miles de enemigos allí en Marengo, en Jena o al pie de las pirámides, ahora se codeaban con sus propias sombras mientras se apresuraban a atravesar esta traicionera matanza. Esta era la escena de la tragedia que me describió el veterano serrano a pie del Tajo. Y fue aquí donde el gran sargento se detuvo y pidió a sus captores la bendición de la muerte. Y uno de los montones de piedras que se derramó en el camino, sin duda, marcó la posición de su tumba. Los españoles se sienten muy orgullosos y no se avergüenzan de su guerra de la independencia, de la guerra asesina y desigual por la que un desarmado campesino y campesinado pudo liberar su tierra de una fuerza abrumadora conformada por las mejores. Ellos, por lo tanto, conservan el nombre dado a este lugar por sus enemigos, convirtiéndolo en el Camino de la Amargura. No fue sin ansiedad que nos acercamos a este lugar, ya que, tras ocultarse en los muros de una posada abandonada en el fondo del barranco, los ladrones habían salido para atacar, según nos contaron, a una viuda y a su grupo. Desde allí se podían descubrir a todos los que penetraban por este paso y estar seguros de que ningún rescate podría interponerse entre ellos y su presa. Escapar en tal situación era imposible, ya que tan pronto como comenzamos el descenso, la pendiente del declive nos obligó a todos a desmontar, y el progreso de las bestias cargadas fue extremadamente lento y laborioso. Uno de los contrabandistas tenía una carabina que llevaba sobre su hombro, pero su compañero, al ver la inutilidad de una de esas armas contra 8 hombres armados, le ordenó que lo guardara. Y lo hizo bien, sabiendo las consecuencias de un intento de resistencia en tales casos, cuán infructuoso resultaría. La conversación cesó en nuestro grupo al comienzo del descenso, y el canto y el silbido se apagaron gradualmente a medida que nos acercábamos al fondo del barranco. No se oía nada de nada, nada que perturbara el inmovilismo de todo, que todo lo impregnaba, solo los cascos de nuestras mulas. Mientras se abrían paso cuidadosamente entre las piedras sueltas, rebotaba el eco a veces por las paredes del barranco frente a ellas, y las notas tristes de nuestra campana, que Juan Cañestro tenía colgada en una de ellas, hacían retumbar sus conocidos sonidos. Finalmente, habíamos alcanzado el estrecho espacio de terreno llano que formaba el fondo del barranco, y todo el grupo avanzó entonces a un ritmo más rápido. Ahora podríamos distinguir claramente la vivienda en ruinas, que apenas habíamos visto desde la cima de la cresta, y que al acercarse a ella, había quedado completamente oculta de nuestra vista por la creciente oscuridad. El techo se había caído, pero las paredes, que eran de piedra labrada y muy abundantes, se encontraban en todas direcciones. Las puertas y ventanas estaban ennegrecidas de humo, ya que el lugar había sido una venta para la recepción y refrigerio de viajeros. Durante la Guerra de la Independencia se descubrió que ofrecía refugio y ocultamiento a los guerrilleros serranos, por lo que fueron obligados a salir, y la habitación, que había redimido el carácter salvaje del barranco, se convirtió en una ruina humeante que completaba la imagen de la desolación. Ahora tenía un propósito muy diferente del hospitalario que había llevado a su erección. La banda de ladrones, de la que esperábamos visita, seguramente estaba escondida dentro de sus paredes, y cuando veían la posibilidad de un asalto, bien por inferioridad de la fuerza del grupo o por el al aspecto adinerado que se ofrecía, aguardaban en el interior de la vivienda en ruinas, y dirigiendo sus carabinas desde las puertas y ventanas, les obligaban a detenerse, a que alzaran sus brazos, a que tiraran sus armas, llevaban alguna, para luego ordenarles se tumbasen en el suelo, mirando hacia abajo, hasta que eran registrados. Llegamos al sitio, echamos un vistazo ansioso a las ventanas, sin saber quién podía estar escondido detrás de las paredes, pero solo pudimos ver los escombros del techo caído y las vigas medio quemadas que entorpecían la entrada. A partir de aquí comenzó el ascenso. Contrabandistas montaron en sus caballos y yo en mi mula avanzamos lentamente por la ladera de la colina. Cuando nos alejamos de la casa embrujada de abajo, el silbido, las canciones, la conversación revivieron gradualmente a cada paso. A cada paso de la montaña nuestros corazones se volvían más ligeros, y cuando estábamos justamente en la cumbre, todos éramos felices como reyes. Estos hombres ahora asumieron una vivacidad que evidentemente no era habitual para ellos. Antes de llegar al barranco no habían dicho ni una palabra de ladrones ni de peligro, como si no quisieran aumentar su ansiedad mediante la mutua comunicación o traicionar los síntomas del miedo. El español, cuando lo siente, le encanta esconderlo bajo una capa de apatía impenetrable. Me dijeron que habíamos corrido mucho peligro, que no había duda de que la banda estaba en su puesto y que probablemente debíamos nuestra seguridad a la campana del tío Cañestro, porque dos de los ladrones eran jóvenes de Ronda y uno de ellos era un herrero que había sido criado cerca de la casa del anciano y que en la juventud había sido amigo y compañero de juegos de su propio hijo. Había conocido a toreros de mala fama en la última feria, se había metido en malas costumbres y en el juego y terminó endeudado, y ahora a una edad tan temprana tenía ya una carrera, se puede decir, plena y esperanzadora.
Se nos fue el tiempo. Continuaremos en el próximo programa. Ya saben, como siempre, que pueden volver a escucharnos o recomendarnos a través de los podcasts del Facebook y página web de Cope Ronda, o a través de las plataformas de iBooks, Spotify y Apple. Podcast Viajeros Románticos. Ya saben, sean felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.